Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Toca analizar la penúltima prueba del Mundial, que evidentemente como gran noticia nos ha dejado el campeonato del mundo conseguido por Tito Rabat en Moto2, y nos ha dejado todo pendiente para la última prueba de Valencia en la última categoría que queda por decidir, que es la categoría benjamina Moto3. A puntito de coger un avión hacia España está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Malasia-Madrid, ¿en cuánto tiempo se hace en avión?
En dos trozos, hasta Dubái 7 horas creo que son, y luego de Dubái a Madrid otras 7 horas y pico.
¿Y entre medias?
Vale, cuéntale la paradita de un par de horas, 16-17 horas, por
bueno, ahí veremos. Tampoco es tanto, que luego os quejáis mucho. Nah. Y fíjate, vienes tranquilamente ahí viendo peliculitas, durmiendo.
Siendo turista, que está muy bien, que me ha tocado en medio, o sea,
por
¿qué
eso,
más puedo pedir?
Por eso, para apoyarte a los dos lados, sí, a la derecha y
chicken,
izquierda.
Chicken pasta.
En fin, siempre decimos lo mismo cuando hablamos de un piloto que ha conseguido el campeonato del mundo, porque me imagino que todos lo merecerán. Una vez llegados a la élite, todos merecerán ser una vez campeones del mundo, pero no lo son. Y en este caso sí que lo ha conseguido Tito Rabat, que tiene una trayectoria un poco diferente a la de los demás pilotos, ¿no, Borja?
Sí, empezó más mayor, estamos muy acostumbrados a pilotos que comienzan pues a subirse a la primera moto con 2-3 añitos y a competir ya con 5-6 años, y Tito empezó con 13 años. Su padre tiene una joyería muy importante, Rabat, tiene una en Madrid, me parece, cerca de la Plaza de Colón, yo diría que creo que es en Velázquez, y dos en, o en Serrano, y dos en Barcelona, en el Paseo de Gracia, o sea que no le ha faltado nunca recursos. Pero bueno, eso luego al final tampoco quiere decir mucho, porque al final aquí en este deporte el recurso importante también viene del apoyo que consigues por un buen manager, un buen patrocinador, tener una buena moto, y eso no lo ha conseguido fácil. Bueno, pues Tito ha conseguido ser el mejor este año, ha sabido resolver, digamos, pues ese poco crédito que tenía en algunos momentos, ¿no? Porque le vimos llegar muy joven, pero nadie apostaba un duro por él, y se ha esforzado como nadie, ha peleado muchísimo, ha entrenado como un loco. Para que te hagas una idea, se bajaba con la caravana de Almería, que todavía lo hace, plantaba ya la caravana, duerme allí, tiene una moto, se dedica a dar vueltas en el circuito de Almería, a entrenar pues por la zona del Cabo de Gata, un auténtico obseso de la moto y del trabajo, y bueno, pues todo eso sumado ha dado el fruto de conseguir el título de Moto2, muy merecido, porque además ha sido muy superior al resto de rivales.
Pues sí, ha sido superior Tito Rabat, y lo ha conseguido a falta de una prueba, así que Valencia le queda para disfrutar y para conseguir ganar, o tratar de conseguir ganar, evidentemente, delante de todos los seguidores. Ahora, la que se nos ha quedado hiperinteresante es la categoría de Moto3, porque está Alex ahí, Alex Márquez, con 11 puntos más que Miller, pero claro, es que viendo cómo se desarrollan estas pruebas y viendo cómo es el desenlace, va a estar emocionantísimo, ¿eh?
Morbosa, diría yo incluso, porque la carrera de hoy ha sido tremenda. El australiano Jack Miller ha decidido que como estrategia para conseguir el título, que es lo que está buscando, ha sido provocar, entre comillas, a su rival, bueno, entre comillas, pues no ha sido provocación directamente, le ha atacado 6 veces con la moto, le ha ido cerrando trazadas, y bueno, pues Alex Márquez ha hecho lo que ha podido, ha tratado de ser muy limpio, que siempre está bien. Pero al final la cuestión es que le ha salido bastante bien el juego al australiano, que le ha recortado puntos, se coloca a 11. Miller ha sido segundo en una carrera que ha ganado Efren Márquez, y Márquez solo ha sido quinto, y se ha quedado todo abierto para la carrera de Valencia, y sospechamos que la estrategia de Miller va a ser muy parecida. Me los he ido encontrando luego después, y en el aeropuerto pues evidentemente no se miraban en uno al otro, sobre todo Alex Márquez a Jack Miller, e incluso el compañero de Alex, el otro Alex, Alex Reins, pues un poco, bueno, le hacía comentarios irónicos a Miller acerca de los movimientos que había hecho en la pista. Dirección de carrera ha decidido que no hay sanción que imponer, que todo es juego limpio y normal, así que, bueno, pues se ha quedado un ambiente bastante tenso para algo tan importante como resolver un título. Veremos a ver dentro de 10 días en Valencia qué es lo que pasa, pero ya te digo, esperamos una carrera muy intensa y que pueda haber muchísimo movimiento entre la pista también, unión entre compañeros como Alex Rins y Alex Márquez, también Miller tiene sus aliados. Va a ser una guerra preciosa, y yo creo que bueno, pues que lo positivo es que va a animar mucho el final del Mundial y va a animar mucho la cantidad de gente que vaya a acudir a la última prueba de este año en Valencia.
Sí, y que además tiene como aliciente para Alex Márquez que estando entre los 3 primeros ya es seguro campeón del mundo, ¿no?
Sí, mantiene ese margen. Yo creo que si es capaz de jugar con esos 11 puntos de ventaja, ten en cuenta que el primero suma 25, el tercero 16. Bueno, pues esa combinación ya le valdría porque el cuarto son 13 puntos y ahí todavía le faltaría un punto. Es decir, esto en caso de que Miller ganase. Pero ya te digo, por lo que he visto hoy, Miller se va a preocupar tanto de intentar ganar como de intentar sacar de sus casillas a Alex. Así que bueno, pues tendrá que ser inteligente. Alzamora ya vivió una cosa así cuando ganó el Mundial en el 99.
Sí, recuerdo. Pero aquello fue muy bestia, ¿eh?
Aquello fue muy bestia. No esperamos algo tan bestia, pero sí que esperamos que bueno, pues Cantamora sea capaz de darle esos consejos que necesita Alex para poder llegar con garantías hasta el final de la carrera. Y bueno, pues veremos. Ya digo, va a ser muy emocionante y muy intenso.
Y en MotoGP ha ganado Márquez, en este caso Marc. Ha sido segundo Valentino, tercero Jorge Lorenzo. Tenemos una prueba extraordinaria también para Valencia porque evidentemente... iba a decir, no hay nada en juego, pero sí que hay algo en juego, que es ni más ni menos que el subcampeonato. Además de que Marc Márquez quiere ganar ante sus seguidores.
Sí, Márquez primero ha roto la racha de no ganar, que parece extraño, pero como estábamos pendientes de título, no nos habíamos dado cuenta que desde Inglaterra el último fin de semana de agosto no había ganado, con lo cual ha roto ya ese maleficio. Ha conseguido la victoria número 12 y empatar con Doohan en el número 22 de segunda temporada. El subcampeonato va a estar complicado para Lorenzo porque Rossi le saca ya 12 puntos, pero bueno, puede pasar de todo, lo hemos visto en muchísimas carreras. Y será interesante. Yo creo que ahí se juega muchas cosas. El honor de ser el mejor dentro de Yamaha. Y creo que también en los contratos de los pilotos no es lo mismo terminar segundo, cuestión de bonos, que terminar tercero. Y ahí también va a haber un juego interesante entre los dos compañeros de equipo.
Pues mira, muchos alicientes para la última prueba que se disputará en Valencia dentro de ni más ni menos 15 días. A partir de ahí se bajará el telón y se empezará a pensar ya en la temporada del año 2015. Borja González, que te vaya bien en el viaje. Piensa mucho en nosotros y ya verás cómo se te hace más rápido.
Ya verás. Sí, ese es el mejor consejo que me han dado.
¡Hala, Majo! ¡Adiós!
Un abrazo.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Y hablamos de baloncesto, de la cuarta jornada de la Liga CB, de la Liga Endesa, que nos ha deparado la victoria del Madrid en Tenerife, la del Barça en Donosti, el CAI que ha ganado al Fuenlabrada, el Río Natura que ha ganado en Badalona, UCAM Murcia ha ganado al Sevilla, Unicaja ha ganado en Gran Canaria, Valencia ha ganado a Estudiantes, Manresa a Andorra y el Laboral Cucha a Bilbao. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Por lo sorprendente que ha sido, nos tienes que comentar el Guipúzcoa-Barça, el primer cuarto ha terminado 4-6.
4-6, sí señor. Pero bueno. ¿Te acuerdas de la película Apocalypse Now?
Sí.
Cuando el coronel Kurtz dice el horror.
Sí.
Pues eso es.
Eso es, ¿no?
Es decir, no va de más. Esa película está basada en una novela de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas y hoy hemos visto las tinieblas, el horror. Ha sido un partido donde el entrenador el equipo técnico del Guipúzcoa, pues yo creo que ha querido llevar el partido a un tempo muy lento y a un juego en media pista, pero claro, cuando te pasas de revoluciones en ese sentido, pues puedes producir un cortocircuito también en el rival. Tú anotas muy poco, el rival también, y en ese aspecto, pues bueno, ha sido espantoso, ¿no? Luego el partido ha ido un poquito mejor, pero al final guarismos muy bajos. Se han batido varios récords negativos, hasta cuatro, me parece. El récord de anotación en un cuarto. Que ha sido esos 10 puntos que decías tú, 4-6. El menor número al descanso, o sea, después de 20 minutos de un equipo, porque ha sido 10 puntos del equipo de Ponsarnau, 10-28 y al final pues 43. Unos guarismos casi más del balonmano moderno que del baloncesto.
Sí, pero bueno, es verdad. Sí.
Estas cosas de vez en cuando pueden pasar. En la antigua liga, digo antigua, antiguamente en la liga universitaria, cuando no había tiempo de posesión, porque hubo una época hasta bien entrados los años 80 donde no había límite de posesión para los equipos en la liga universitaria estadounidense, pues había equipos que congelaban mucho el juego y se daban algunas veces tanteadores de este calibre, ¿no? Pero en la liga CB ha sido de lo peor que he visto yo en mucho tiempo.
Madrid, Barça y Unicaja se mantienen con pleno porque han ganado los tres y porque el Baskonia ha ganado a Bilbao. Primera victoria del Baskonia y primera derrota de los bilbaínos.
Sí, señor. Ha sido, bueno, un poco necesaria, ¿no?, esa victoria del laboral. Déjame decirte también que hoy ha sido una jornada homenaje al gran José Luis Abós.
Te lo iba a decir después, profe. Exacto, para comentar la despedida, la carta de despedida.
Bueno,
que
sí, escribió, pues entonces lo comentamos luego. De lo que me preguntas, pues hombre, ha ganado el laboral Cucha, que necesitaba ganar este partido. 0-4 todavía habría habido margen, pero ya hubiera empezado a preocupar. Están en 0-4 dos equipos ahora mismo, y dos equipos que no eran en principio de los que se esperaban por ahí abajo. Uno es el Gipuzkoa Basket y otro es el Baloncesto Sevilla. Este sí es más preocupante. Y luego ya prácticamente todo el mundo tiene, hay varios equipos, desde el Estudiantes, que está el undécimo, hasta el decimosexto, con una victoria. Y de los de arriba, pues bueno, no sorprende, porque ya es un equipo muy sólido, ¿no? Y cada vez lo es más, pero el Unicaja con 4 victorias y 0 derrotas. Y si tuviera que destacarte también a un equipo, digamos, de los de el pelotón de la zona media de la clase media de la Liga Endesa CB, lo está haciendo muy bien, ha tenido un excelente comienzo el UCAM Murcia, que está con 3 victorias y 1 derrota, y hoy ha vuelto a jugar un magnífico partido, ha jugado muy buen nivel, dando un repaso al Sevilla, precisamente.
Decíamos que la noticia luctuosa de la semana en el deporte, y sobre todo en el básquet en particular, ha sido el fallecimiento de José Luis Abós, que hoy ha sido recordado en muchas canchas. Qué forma tan espectacular, emotiva, qué carta más... No sé ni cómo calificarla, profe, la que escribió antes de fallecer, dando gracias prácticamente a todo el mundo, a su familia, al baloncesto, al CAI, al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. No sé, fue estremecedor todo.
Yo la primera vez que la leí sentí escalofríos. O sea, aparte que conocía mucho a José Luis, estamos hablando de lo que decíamos el otro día, ¿no? Sucedía por casualidad que era entrenador de baloncesto. Podía haber sido, economista o ebanista, ¿no? Sí. Pero por encima de todo hablamos de una gran persona. Y eso va por delante, ¿no? Y no es la típica elegía que se hace a un muerto, que eso es muy español, ¿no? Sí. De repente el muerto se convierte en bueno porque se ha muerto. No, no. José Luis Abós era una excelente persona, era un grandísimo ser humano. Y luego tuvimos la suerte de que estuviera en nuestro microcosmos, en el microcosmos del baloncesto, y de darnos mucha luz a la gente que le conocimos en distintas etapas de su vida, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, su adiós ha sido tan coherente como fue su vida, ¿no? Y tan sincero y tan honesto como fue él en vida. Yo creo que muchas veces los cómicos, la gente del teatro, dice que tan importante es hacer mutis como la propia actuación, y en ese sentido su salida de escena, ya desgraciadamente prevista porque los médicos le habían dado 0 esperanzas, es la salida de un ser humano pleno y de un ser humano extraordinario como era José Luis.
Y ese es el recuerdo que ha dejado en toda la gente que le conocía y en todo el mundo del baloncesto particularmente. Profe, ¿quién te ha parecido o quién es el jugador de la jornada?
Bueno, ha habido dos muy destacados, ¿no? San Emeterio, que ha conducido a su equipo a la victoria, y luego está el croata Selko Sakic, que ha ayudado también al primer triunfo de su equipo, la Borussia Dortmund Resa, que ha inaugurado victorias frente al Andorra. Así que se lo vamos a dar a Sakic, al jugador croata de la Borussia Dortmund Resa, que ha sido fundamental con sus 29 puntos para entender esta victoria, primera victoria de la Borussia Dortmund Resa. También estaba muy necesitado de estrenar el casillero el equipo de Pedro Martínez, y sin duda alguna Sakic es el jugador de esta jornada.
Profe, un abrazo muy fuerte, un placer.
Un abrazo grande, por cierto, que empieza la NBA ya.
Ya, ¿no? ¿Cuándo empieza?
El martes 28.
El martes, bueno.
Ya hablaremos, ¿no?
Ya era hora, hombre, estaría bueno. Y tanto.
Venga,
que sí.
Fenomenal.
Un abrazo, profe,
un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La Copa se juega en COPE. Este miércoles desde las 7:30, Cornellà-Real Madrid en Tiempo de Juego. Partido adelantado de los 16avos de Copa. Disfruta del torneo del CAO con el sonido original del deporte.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe de nuevo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Y el resto del equipo que nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Hablar de la segunda división. Ha finalizado hoy la décima jornada con estos resultados. Albacete 3, Valladolid 4, Lugo 1, Llagostera 1, Sporting 2, Osasuna 0, Girona 3, Mirandés 0, Alcorcón 1, Zaragoza 3, Tenerife 2, Barcelona B 0 y Numancia 1, Leganés 1. En la clasificación, el líder es el Girona con 23 puntos y segundo es el Valladolid con 21. Jugarían en el play-off por el ascenso el Sporting con 20 puntos, Las Palmas y el Zaragoza, ambos con 19 y la Ponferradina con 17 puntos. Y por la zona baja perderían la categoría el Racing y el Llagostera, los dos con 9 puntos, el Numancia con 8 y colistas el Albacete con 5 puntos. En la quiniela ha habido acertantes, ha habido muchos, 108 acertantes del pleno al 15, que con el acumulado de 14 van a cobrar 18.064 euros. De 14 hay 899 acertantes que cobrarán 1.026 euros, los de 13 percibirán casi 32 euros, los de 12 4,66, los de 11, 1,15 y esta semana, esta jornada, se quedan sin cobrar los de 10. Y hay que hablar de tenis porque Tommy Robredo ha perdido la final del torneo de Valencia ante el británico Andy Murray, mientras que Serena Williams se ha coronado por quinta vez maestra de maestra en Singapur. Cuéntanos, Angelito.
Empezamos por Valencia en un auténtico partidazo, quizá uno de los mejores del año. 3 horas y 20 minutos entre Tommy Robredo y Andy Murray, un auténtico recital defensivo. Han devuelto bolas ambos desde la valla. ¿Cómo será, Joseba, que al final, después de ganar 10-8 en ese último tiebreak del tercer set, se ha acercado Andy Murray a la red y Tommy Robredo le ha dicho "fuck you", no hace falta traducirlo, y le ha recibido con un par de peinetas, aunque después se han fundido en un abrazo. Y en Singapur, Joseba, tu amiga, sí, Serena Williams,
¿cómo no?,
ha ganado su quinta Copa de Maestras, que se dice pronto, empatando, por ejemplo, a Martina Navratilova. Y no te lo vas a creer, pero el Joseba Larrañaga de allí de Singapur le ha preguntado que cuál es su show de radio favorito.
Y por último, ¿el mejor programa de radio?
El partido de las 12. El partido de las 12.
Si lo hubieras visto recoger el trofeo de Jesús.
Se parece a
Joseba. Sí, lo que pasa que es, hombre, le hemos puesto ahí con acento y tal, pero es el Joseba Larrañaga de Singapur.
Si lo hubieras pasado con el trofeo, ¿verdad, Jesús?
Sí, la verdad que es muy, muy grande además el trofeo.
Seguid.
Bueno, que del mundo del motor, el francés Sébastien Ogier se ha proclamado por segunda vez consecutiva campeón del mundo de rallies tras su victoria de hoy en la prueba de Cataluña, y solo falta una prueba para que termine el Mundial, pero Ogier ya es campeón del mundo. Y por aquí está ya Vanna Clocha con la portada del Marca de mañana.
Una portada dedicada a Carlo Ancelotti y Carlomagno. Ancelotti reconstruye el Madrid y lo transforma en un equipo solidario. De David Guetta.
Muy bien, Vanna Clocha. Bueno,
estaba.
Un día muy triste. Nos ha dejado el compañero de Radio Marca, Pepe García Carpintero, sí, al que hombre. Le dedicamos esta sección de Twitter, por supuesto.
Tuiteaba, por lo inesperado que ha sido, ¿verdad?
Sí, tuiteaba hace 13 horas, el partido del Atlético Madrid esta mañana en Toledo. El gol del Atlético Madrid del Toledo en el minuto 7 de partido era el último tuit que nos ponía el compañero de Radio Marca, y jugadores como Álvaro Arbeloa se han acordado en Twitter del compañero de Radio Marca. Aún en shock, nos ha dejado un periodista íntegro y ejemplar, pero sobre todo una grandísima persona. Descanse en paz, Pepe García Carpintero. Bueno, José Luis Pasqués, jefe de prensa de El Cholo Simeone,
otra vez
ha tuiteado después del partido del Coliseum, después de que ganara el Atlético Madrid, un caballo con un jinete.
¿Y?
No sé qué quiere decir, es un simbolito.
Ah.
Y yo imagino que querrá decir seguimos cabalgando, ¿no?, hacia arriba. Digo yo que querrá decir eso, pero ya no pone frases, ahora pone simbolitos.
Vale.
Andrés Iniesta, empieza mi recuperación para estar lo antes posible con el equipo. Forza Barça. Sergio Sánchez, que estaba divorciado un poco con la afición del Málaga, pero que hoy se ha reencontrado con ella y le han puesto en el fondo de la Rosaleda una pancarta y una foto suya, ¿eh? Y ha puesto en el Twitter: a pesar de nuestra historia de desamor y amor, la gente de corazón están condenados a entenderse emocionalmente. Pues mira, nos alegramos de ese casamiento de nuevo, sí, de la afición con Sergio Sánchez. Fernando Llorente, muy contento, feliz por el gol y por la victoria, pero aún debo mejorar, fuerza Juve. O Borja FF, que ya ha encontrado en la India un Ribera del Duero, ¿eh?
No me digas.
Por fin un Ribera del Duero en Calcuta. Debe ser muy complicado encontrar allí buen vino y ya lo ha encontrado hoy.
Claro,
ya. Y frases del día. Por ejemplo, una de un futbolista ex del Barça que está jugando en México, Marc Rosas.
Cuando el sabio señala la luna, el tonto se fija en el dedo. Esta la hubiera podido...
Eso, pues, mira, esa es buena.
Esta la hubiera podido...
Esta es buena frase.
La hubiera dicho también Jesús Bueno y hubiera quedado buena.
¿Por qué le miras a Angelito cuando has dicho eso?
Porque es el que señala el dedo.
Y porque era el que pasaba por aquí, desde luego.
Porque es el muñón, pero ni siquiera el dedo.
Y frase del día, la de Dani Alves, esta sí que es un poquito larga porque la ha escrito en Instagram, pero merece la pena. Solo los fuertes sobreviven cuando se pierde. Pero tú tienes dos caminos siempre. Escuchar a fracasados y desistir o escuchar tu corazón y seguir... enfrente. Al final la vida siempre nos deja elecciones. Escoger la tuya.
Vale, vale. Demasiado para pensar, demasiado a estas
demasiado,
horas.
Demasiado, sí, la verdad que sí, bueno.
Pablito, ¿a quién le cantas hoy?
A Josebi. Vamos a dedicarle un poquito de rap al clásico.
Al clásico.
Dado el resultado, va a tener un poquito más de tintes blancos.
Y si llega a ganar 1,66 el Barça también, siendo también tú, hubiera tenido más tintes blancos.
¿Se me habrá notado ni alguna vez?
No, qué va.
Se acabó el partido, ganó el Madrid. Hey. Reduce a un punto la diferencia con el Barça. 3-1 para el Madrid.
Sean bienvenidos al resumen del partido. Si eres blanco, escucha si no te tapas los oídos. Hay que celebrar un brindis por los elegidos. Abre el muestrandón y si eres madridista, dilo. Bien alto y con orgullo habéis vencido. Que callen los blaugranas, que estén con la boca cerrada. Habéis perdido, no pasa nada. El dolor se va rápido, pero ganar quizás mañana. Y el Real manda en el clásico. Escóndanse los culés que siguen creyendo eso de que ellos controlan el balón, dominan en el toque. Carleto ha puesto en rock el estilo de Luis Enrique. Si no quieren irse a pique, más defensa y menos Twitter. Un tal Luca y un tal Tony te lo ponen ahí. Con precisión exacta las agujas del Madrid sacan pases a la carta. ¿Dónde está el balón? Ya no lo tiene Xavi, ahora es de Donis Colar. Un partido de presión, pero él juega tranquilo. El medio campo es blanco y no blaugrana como antaño. Amigo, está visto el duelo, en este duelo jaque mate. Pese a haber sido barridos a una blande contraataque. Este combate fue por KO, solo uno en la lona. Aquí Ali es el Madrid, prefiere el Barcelona. James es esfuerzo, es derroche de energía. Gracias a su tesón ya nadie piensa en Di María. Se les teme cada día más, es normal ya. Si cuando no es Cristiano el que se sale es Benzema. Va, siento decir la verdad, a veces duele. Luis Suárez morder mordió el polvo, viendo cómo Ramos ejercía de capitán, enseñando al rival lo que es ser un buen central. Ni Messi ni Neymar han encontrado la gloria. Las victorias de Guardiola en Conchaspina son historia.
Tampoco te ha quedado tan merengue, ¿eh?
Bueno, lo esperábamos peor, ¿eh?
Cuando gana el Barça también le hago grandes rimas al Barcelona, si se la merece, por Dios.
Sí, pero como tú ves que no se las merece nunca, pues nunca se las haces.
Mira, te voy a hacer yo una buena rima. A soñar.
Yeah. Adiós, Pablito, adiós. Señores, nos vamos. Son las 2, la 1 de las Islas Canarias. Mañana volvemos a las 12 en punto. Ya será en el partido de las 12. Aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.